felicitación, yo quiero agradecerla a Susana, de verdad, darte la enhorabuena por la presentación que has hecho y agradecerte tu colaboración, tanto a la jornada de Emi, evidentemente, y sobre todo en el curso de verano que empezamos la semana que viene, que has tenido un papel fundamental. Porque el curso de verano debe ser lo que acaba de decir Susana, algo muy práctico que ayude a fijar aquí proyectos de emprendimiento que ayude a fijar aquí colaboración. Y estáis todos invitados a su curso. Que aunque efectivamente hay que pagar la matrícula si lo quiere el crédito FTS, pero si uno no necesita crédito FTS, lo que debe hacer es venir a asistir al curso. Haremos certificados de asistencia a todo el mundo que se asista. Y fijaros, los contenidos, como pretende ser muy práctico, no se trata de que la academia venga aquí a hacer exposiciones teóricas, sino sobre todo que tengamos experiencias prácticas de emprendedores que están. Ya aquí, ahora, en este entorno, en la Reserva de la Biosfera de Los Ángeles, y que nos cuenten sus experiencias, sus problemas, las posibles cosas que se estén. Voy a dar una lista de gente que va a venir a contar su experiencia, pero me gustaría que otra gente que ni siquiera parte del programa, o a vosotros, pues también podáis venir a contar vuestras experiencias o a aportar cualquier tipo de cuestión que os parezca interesante. El lunes abrimos, el lunes 15, abrimos una charla, esta sí que es un poquito más de poder, de marco de lo que va a ser el curso, y nos van a hablar, o vamos a hablar de los nuevos perfiles de clientes que tenemos. Hay una entrevista, una experiencia práctica, se toma clientes un poco del marco general que tenemos este marco. Y a partir de ahí ya empieza la parte práctica. Tenemos que habilidad y puesta en marcha de proyectos, ideas de negocio, compañeros de la FECURE, por ejemplo. Tenemos también experiencias y posibilidades que hemos tenido vinculadas a las nuevas tecnologías, que se va a hacer un taller muy práctico. El martes, abrimos por la mañana de nuevo con experiencias prácticas y posibilidades que hemos tenido vinculadas al patrimonio, el patrimonio que antes decía el alcalde, y es así, ¿no? El patrimonio histórico, arqueológico, cultural. Ahí tendremos a un compañero nuestro que se antojó, que va a contestar, pero sobre todo tendremos un par de experiencias ya que están aquí en la zona. Por ejemplo, Luis, un aprieto actualmente, nos hablará de qué están haciendo en Teixeira con su cantina de Teixeira, porque están en el territorio, ha decidido vivir ahí, y nos va a contar la experiencia que tiene, las dificultades que se encuentran, las oportunidades, etc. Y un proyecto muy interesante que os suena, la mirada circular. Vamos a hablar de la mirada circular también ese mismo martes con Alejandro de Vega. Después, más experiencias prácticas, el último martes, experiencias y posibilidades de turismo sostenible vinculadas al emprendimiento social y a nivel institucional. En este caso, a la Milano de Vizumano, a hablar de otro tipo de experiencias que no son aquí en la reserva, pero son aquí cerquita, en el Bierzo, o que también en el pueblo Turio, que es muy interesante, y un piloto a nivel nacional, un piloto que se llama La Mirada Rural, el piloto para más. Seguiremos con más experiencias de promoción del turismo sostenible del ámbito internacional. Haremos gente de Portugal, gente de Portugal que tiene, creo yo, mucho que enseñarnos los portugueses, este tipo de cuestiones que también nos van a dar ese tipo de experiencias. Pero no solamente experiencias portuguesas, sino que habrá más experiencias de aquí, por ejemplo, Ana Blanco, de la Junta Directiva de la Asociación de Promotores del Turismo en el Río Rural de Ancares, en Portugal, también nos va a dar la experiencia. Susana Fernández, de la Junta Directiva de la Asociación de Promotores del Turismo también, y que también va a complementar la Esponja a Blanco, y Octavio Cordero Ramón, que es el presidente de la Asociación de Ganadería Extensiva de la Reserva de Biosfera de Los Ángeles, pues también va a trasladar ese. Seguiremos el miércoles con Patrimonio Natural como recurso del turismo sostenible, hablando de la reserva otra vez, ahí retomamos lo que ha planteado Susana, tenemos a Nuria, a los Leal, que también conoce un poquito.
Sí, pero con
el
antiguo
sistema. Y Carlos, del proyecto 28 Lunas de Día y de Refa Castella de Valle de Pamela. Ya cerraremos una especie de mesa de conclusiones, con perspectivas de futuro. Traeremos un proyecto también en el que estamos trabajando desde la cátedra, un proyecto muy bonito, se llama La Ovoidea, que sigue siendo un nuevo lienzo de tierra, traeremos un poquito también a futuro de cosas interesantes que se pueden hacer, y cerraremos, y esto no voy a desvelar nada aquí ahora, pero cerraremos la clausura, pues una cosa que hacemos habitualmente en nuestros cursos. pues le dan la competencia más rica, que es el reconocimiento al emprendedor de la empresa. En definitiva, pues no va a ser un curso teórico, o aplicable, un curso práctico, de ver experiencias, de discutir experiencias, de debatir experiencias y aprender de las buenas prácticas o de las prácticas no tan buenas. Sobre todo los mejores a no volver a cometer. Así que de nuevo, Susana, muchas gracias. Y ya, sin más, le damos la palabra a Vanessa para que nos presente su libro.
Perfecto. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir una mañana de viernes en pleno mes de julio y más estando veganas. Gracias también a los que nos siguen por streaming, por acompañarnos esta mañana. Y gracias a los organizadores, a la Reserva, a la UNED, al Ayuntamiento de Vega por invitarme a estar hoy aquí para presentar mi libro, como muy bien ha dicho Jorge. Mi libro se titula Aldeas e Vales da Serra de Ancares, el territorio desde dentro, y es un libro que nace de una investigación que inicié ya en el año 2009 en la Universidad de Salamanca y que dio lugar a mi tesis doctoral. Por lo tanto, esto es como una pequeña síntesis de esa tesis doctoral. Muy resumida, la tesis son casi 600 páginas, el libro no llega a 200, pero yo creo que condensa muy, muy bien los contenidos esenciales y la parte más novedosa y más innovadora de mi investigación. Y esta investigación surge porque yo soy nacida aquí en El Bierzo, en Bárcena de la Abadía, donde viví de pequeñita, pero después me trasladé a vivir a Murias de Rau, que es un pueblo a escasos 8 kilómetros de Valouta, y bueno, ahí es de donde yo soy, donde me crié y paso todavía la mitad de mi tiempo. Y la investigación surge porque yo sentía o veía que salían muchos estudios, muchas publicaciones, muchos libros, hablando de Ancares y hablando de muchas cosas de los Ancares, y yo no me sentía identificada con ellas. Yo veía que todo eso que se contaba, que no se correspondía con la realidad que yo vivía, con el paisaje que yo percibía, y yo era supuestamente habitante de los Ancares. Entonces yo cuando tuve la ocasión quise contar los Ancares desde dentro, de ahí lo de el territorio desde dentro. Quise contar cómo es Ancares desde la propia perspectiva, desde la opinión y a través de las propias palabras de sus habitantes y de los vecinos que día a día viven y gestionan los recursos y los pueblos que tenemos aquí. Y para ello, pues bueno, yo consideré todo este territorio de estudio, Peranzán, Escandín, Vega, Villafranca, que se corresponde perfectamente con la Reserva de la Biosfera en la vertiente leonesa de la sierra, pero también los municipios de Navia de Suarna y Cervantes en la vertiente gallega, en la vertiente lucense de la Sierra de Ancares. Como ya se ha mencionado a lo largo de la mañana aquí en muchas ocasiones, el territorio, muchos de estos recursos no entienden de divisiones administrativas, sino que son muchas veces un continuo, hay muchos elementos no solo naturales, sino también culturales que se comparten, hay una parte de la memoria colectiva, una parte de nuestra historia que es común y que es necesario conocer y comprender para entender también muchas veces por dónde, en qué punto se encuentra el presente y por dónde debería continuar el futuro de todos estos espacios. Es cierto que yo hice especial hincapié en aquellas zonas más próximas a la sierra o, por decirlo de alguna manera, en aquellos núcleos más pequeños. Pongamos, por ejemplo, pues Villafranca, está la zona alta y la zona baja. Pues la zona baja, más, digamos, con una mayor densidad de población, tiene una dinámica un poquito distinta a la que podemos tener en Fornelo, a la que podemos tener en Candín. Yo consideré todo el territorio, pero especialmente mi trabajo de campo se centró precisamente en estos núcleos, en estos pueblos más pequeñitos, más aislados, que muchas veces son también, digamos, los que son la excusa pues para declarar esto reserva de la biosfera, reserva de caza, espacio natural protegido, para atraer muchas veces fondos de programas de desarrollo rural, porque tienen una serie de características y de condiciones pues que los hacen, digamos, unos espacios excepcionales para acogerse a todo ese tipo de proyectos y a todo ese tipo de financiación. Entonces, bueno, por ahí estuve yo pues como 4 años recorriendo todo este territorio, hablando con todos los vecinos, conviviendo con ellos y conociendo su realidad, recogiendo entrevistas y fotografías y muchísima documentación, también archivos públicos, también archivos privados de mucha gente, que es impresionante, mucha gente, la cantidad de documentación y de archivos que guarda sobre muchas cosas que a veces no se les dan importancia, pero después son realmente muy valiosas, pues por ejemplo la carretera del puerto de Ancares, cómo se hizo, quién estuvo implicada, la traída de agua a muchas casas, que muchas veces eran iniciativa de los propios vecinos, como mencionaré un poquito más adelante, y no era una labor que hicieran las administraciones, aunque fuera su obligación. Y todo esto se enmarca también, quiero hacer un paso muy, muy breve, sobre el concepto de paisaje, porque la investigación se enmarca en lo que se conoce como el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, en el que España es uno de los países firmantes, y es un concepto muy interesante y muy innovador, porque define el paisaje como cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Aquí, si os fijáis, cuando habla de interacción de factores naturales y humanos, volvemos otra vez a la reserva de la biosfera, hombre-biosfera, la interacción entre ambos, pero sobre todo porque habla de cualquier parte del territorio, ya no estamos hablando únicamente de lugares de belleza excepcional, sino que cualquier parte del territorio entraría dentro del concepto de paisaje, y también muy importante la palabra percibe. Ya no es como me la defina un científico, ya no es como la recoja una ley, sino que es como la percibe la población. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de gestionar el territorio, las percepciones de cada uno de nosotros no son las mismas. Entonces, muchas veces lo que se impone es la percepción, o hasta ahora sí ha sido, lo que se ha impuesto en la gestión del territorio, en las políticas que afectan a espacios como Ancares, han sido las percepciones externas, que poco o nada tienen que ver en ocasiones con las percepciones internas de la población. De ahí la importancia de este convenio, que es importante también porque implica a los países firmantes que integren sus propuestas, sus artículos en todas sus políticas de ordenación. Es un concepto transversal a todas las políticas de ordenación que afectan en el territorio. Aquí hablamos de medio ambiente, hablamos de confederaciones, hablamos de desarrollo rural, hablamos de ordenación territorial. Y además se propone de esta manera porque se entiende que el paisaje es importante para la calidad de vida de toda la población, algo muy importante porque estos territorios prestan unos servicios muy importantes para la calidad de vida de toda la población, y eso muchas veces no se está poniendo en valor, eso muchas veces no se está diciendo ni se está reconociendo como debería, porque se equipara con todo el territorio y también porque incorpora la participación pública también en las reservas de la biosfera, y porque se entiende que el paisaje debe ser un recurso económico que ayude también a la vida de la población allá en el paisaje o en el territorio en el que se integre. Que esto también es destacado porque muchas veces muchas de las medidas que tenemos, o muchas sobre todo en términos medioambientales de las figuras que tenemos, no están pensadas como un recurso económico que ayude a la gente a salir adelante o a vivir en el medio rural en unas condiciones dignas. De ahí la importancia de este convenio. Y vamos a lo que después va a ser la parte central de mi libro, esa realidad percibida, el paisaje como una realidad percibida. Si nos detenemos aquí podemos encontrar tantos paisajes como personas haya, porque las percepciones va a depender de nuestra formación, de nuestras experiencias, de nuestras creencias, de nuestro círculo social, de nuestros sentimientos, nuestra memoria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podríamos tener tantos paisajes como personas. No solo eso, sino que además sería un proceso vivo, porque las propias personas a lo largo de la vida, según vamos sumando experiencias y formaciones, pues van cambiando nuestras percepciones. Entonces, bueno, esto podría ser un batiburrillo y uno diría, entonces, bueno, si el paisaje es la realidad percibida, entonces no hay paisaje, o cada día cambia, o cada día se modifica. Bueno, yo he intentado sistematizarlo, también en términos pues un poco con la base científica que se hace en una investigación, en digamos tres grandes miradas o tres grandes percepciones que os comentaré un poquito a continuación. De tal manera que lo que van a hacer estas tres grandes miradas es ver los códigos compartidos que tienen cada una de ellas o cuáles son esas imágenes o esas ideas comunes al margen de esos pequeños detalles o de esas circunstancias que puedan variar en cada una de esas percepciones, cuáles son las ideas comunes, ¿vale? Que tenemos muchas veces pues muchas personas sobre ciertas realidades o sobre ciertos lugares, ¿verdad? Pues que compartimos eso. Y en el término, en el territorio de Ancares, por ejemplo, esas ideas comunes o esos elementos que muchas veces ya están asentados en el imaginario colectivo, he recogido algunas de ellas brevemente aquí. ¿Cuáles podrían ser? Pues, por ejemplo, las payosas, eso ya es inamovible en cualquiera que hable de Ancares, aunque dependerá sobre todo de qué miradas estemos hablando, de qué perspectivas, si vienen de dentro o desde fuera. Los osos, los lobos, los urogallos también, los soutos, los blancos inviernos con personas aisladas durante 3 meses al año que todavía se sigue vendiendo. Las brañas, y todavía ha persistido muchas veces esa idea de aislamiento físico, aislamiento social, de economías de subsistencia, de poblaciones medievales, en muchas publicaciones que iremos viendo ahora. Y muchos de estos símbolos que ya están asentados en el imaginario colectivo de muchas personas no se corresponden con los símbolos y con las ideas que tienen mucha de la población que vive en Ancares y muchos de los vecinos que viven en estos pueblos. Así, ¿Cuál es el origen de todas estas representaciones? ¿De dónde vienen? ¿Por qué Ancares son payozas? ¿Por qué Ancares son urogallos? ¿O por qué es otra cosa? Y se corresponden precisamente todas esas imágenes con las que tienen los vecinos. Y sobre todo, y es lo más importante, ¿cuáles de esas imágenes, cuáles de esas percepciones tienen un mayor peso en las políticas que nos afectan? Pues así surge, digamos, el cuerpo de mi investigación que se recoge en este libro, que son tres miradas. Dos de ellas van a ser externas, que vienen de personas que viven fuera del territorio, fuera de este espacio, que van a tener visiones parciales y puntuales sobre nuestra realidad. Y la otra, que es la que ocupa mayor espacio, tanto en tiempo de investigación como en páginas, es la mirada interna, la de la población local, que es la creadora de estos paisajes. Y Susana lo recogía muy bien cuando decía de es que se habla de paisajes naturales, pero es un paisaje altamente humanizado. Y de hecho ponía un ejemplo muy claro, a mi modo de ver, de que toda la zona norte de León, toda la zona montañosa, es todo reserva de la biosfera. Y cuando hablamos de reserva de la biosfera, no hay que olvidar que se habla de interacción hombre-biosfera, hombre y naturaleza. Y precisamente son las zonas de montaña cuando muchas veces se le pregunta a la gente y son las que asocian con espacios más naturales, más vírgenes, menos intervenidos, y sin embargo están reconocidos como un espacio que a lo largo de los años en los que ha habido una interacción, una armonía muy importante entre el hombre y la naturaleza. ¿Qué pasa? Que esa relación ha sido armoniosa, ha sido equilibrada, ha sido sostenible y no ha habido una intervención que haya borrado las huellas uno del otro, sino que es una interacción, digamos, en común, un reflejo, el medio es un reflejo del hombre y el hombre es un reflejo del medio. Aquí están muy sintetizadas estas tres miradas, las que decía, las externas, dos, una, la objetiva, es decir, todas aquellas, estaría conformada esta mirada por todos aquellos estudios, informes, diagnósticos, normativas, que han surgido desde la administración, desde las universidades, desde distintos tipos de proyectos sobre los Ancares. Normalmente tratan cuestiones que están relacionadas, pues imaginaros, con la biología, con la filología, con la etnografía, entre muchas otras disciplinas, pero son estudios puntuales y parciales. Llegan en un momento determinado, estudian un aspecto, no sé qué, un insecto o la arquitectura de las payozas y se van. Entonces son puntuales y parciales en el tiempo. Y son sobre todo miradas que vienen desde fuera, desde gente que no vive en el territorio. Son importantes porque la información que recogen es información objetiva, es información que sirve de base para muchos proyectos, que sirve de base para muchas normativas, para muchos estudios y muchos desarrollos futuros, pero no dejan de ser, pues eso, miradas externas y puntuales, que influyen de manera muy importante, como digo, en las políticas que nos van a afectar en el territorio. Y por otro lado, otra de las miradas externas muy importantes que tenemos es la mirada que yo he denominado interceptada, que es la mirada de los medios de comunicación, que son los que venden estereotipos, que son los que venden urogallos, son los que venden gente viviendo en payozas, y a día de hoy, y bueno, eso recojo muchos ejemplos en el libro, hablo sobre todo de medios de comunicación de ámbito nacional, que están más alejados del territorio. Evidentemente los medios que están más próximos tienen una visión más realista de la realidad. Pero los que están más alejados suelen vender aquello más llamativo, más exótico, lo más anecdótico, se quedan precisamente con eso. Y es importante lo que los medios venden de nosotros porque están acaparando nuestro discurso. Son ellos los que, digamos, nos están dando voz, pero están hablando de lo que a ellos les interesa, porque al final son empresas y tienen sus intereses, y entonces son ellos los que están teniendo nuestro discurso, los que están vendiendo lo que les interesa, y es importante porque muchas veces conocemos muchos territorios por lo que leemos en los medios, por lo que los vemos en la tele, por lo que nos cuentan otras personas, es decir, de manera indirecta. Alguien ha interceptado la realidad y digamos, el propio sujeto que somos nosotros y nos manda un mensaje mediado por sus percepciones, por sus intereses, entonces conocemos solo lo que ellos nos cuentan. Y es importante pues porque eso a veces también hace que lleguen unos fondos otros, unos visitantes o no lleguen, y es importante también tenerlo en cuenta para articular, digamos, la gestión del territorio y el paisaje. Y al final estaría pues la mirada vital, la interna, la de los vecinos. Y uno de los ejemplos que os he puesto aquí es con los propios autos de castaños. ¿Cuál sería la mirada formal? Pues la que tenéis a la izquierda del todo, pues un mapa donde cómo se distribuye el castaño pues por toda la península ibérica, por ejemplo. Eso sería lo que cualquier profesor de universidad, pues por poner un ejemplo, serían muchos más, pues digamos, cuáles serían los objetivos o los intereses de sus estudios, pues ver cómo se distribuye o pues las enfermedades que pudiera tener, etcétera. ¿Qué nos venderían los medios de comunicación? Un paisaje muy bonito, muy llamativo, con unos colores muy, pues eso, muy llamativos que captarían la atención de sus lectores. ¿Y un souto que sería para los vecinos de Ancares? Pues mira, cuando llego al otoño me tengo que agachar y doblar con los fustes y la fardela de toda la vida pues a recoger las castañas. Entonces, como veis, un mismo elemento, como pueden ser los surcos de castaños, sería una imagen construida y una percepción muy diferente dependiendo de quién estemos hablando. ¿Vale? No me quiero alargar mucho porque esto está pensado como presentación coloquio, entonces quiero dejar un poquito de tiempo al final para si tenéis preguntas o reflexiones o comentar lo que queráis. Pero bueno, sí quiero hablaros un poquito así por encima y bueno, después también quiero dejaros un poco el gusto porque que compréis el libro y profundicéis en todas estas cuestiones sobre lo que se cuenta. En la mirada formal, después de un gran análisis de muchísima documentación, básicamente lo que se recoge es que el territorio hasta los años 80 ha pasado casi desapercibido. En los años 80 se empieza a construir una especie de leyenda negra, sobre todo a partir de unos estudios de bioantropología que se hacen en la Universidad de León y que tienen una repercusión muy importante en medios de comunicación como El País y El Mundo, con reportajes que aún que profundizan en temas escabrosos. Y a partir de los años 90 sí que se va a producir un auge muy importante de las publicaciones que hablan de Ancares, pero como decía antes, van a ser todas publicaciones muy puntuales en el tiempo y que van a estar pues, cada vez más fragmentadas. Y sobre todo, cuando entramos en el siglo XXI, lo que va a predominar en todas estas miradas externas cuando hablan de Ancares va a ser el espacio natural. Aquí es como si el hombre ya hubiera desaparecido o como si no tuviera importancia ninguna o a nadie le importara y va a tener un papel muy importante en todas estas publicaciones los elementos naturales. Del carácter que sea, o solicitando que esto se declare espacio natural, o estudiando algún tipo de árbol, algún tipo de insecto, o distintos ecosistemas y hábitats, etcétera. Y en paralelo, para que veáis cómo evolucionan las cosas, se han ido aprobando un montón de medidas de protección del medio ambiente y de conservación de la naturaleza. Entonces, siempre estas miradas externas se retroalimentaban unas a las otras. Y en paralelo, pues seguiría la vida de los vecinos en estos territorios. Bueno, aquí hay un listado de las medidas de protección, que también ya mencionó Susana, o sea que no me voy a detener. En el ámbito de la mirada interceptada, lo que vamos a tener desde los medios de comunicación van a ser sobre todo, yo les pinto que van a vender de Ancares, bueno, la quinta sería la imagen actual, aquí las cuatro que recojo serían una histórica, más o menos hasta los años 80, en donde se vendía, pues, por ejemplo, poderosa arquitectura de la sierra y picos de Ancares, va a ser un lenguaje muy, muy adornado, muy exagerado cuando hablen de aquí. Otra de las imágenes va a hablar sobre las poblaciones medievales, aquí nos van a hablar que vivimos todavía como en la Edad Media. La siguiente va a ser de pueblos aislados y una cuarta que es de paisajes vírgenes, porque dependiendo de la mirada, y en eso creo que aquí no la recojo, pero sí que había una imagen muy, muy ilustrativa que yo me acuerdo que incluso ponía en los colegios cuando estuve recorriendo también todos los colegios de la zona y hablando con los niños. Entonces yo ponía una imagen que era de un prado de ribera que estaba completamente abandonado y lleno de maleza y de zarzas. Esa imagen, cuando era alguien que no era del territorio, que no era del medio rural, no específicamente Ancares, sino que no había vivido, digamos, estos paisajes, lo veía todo muy verde, muy llamativo, con el cielo azul de fondo, de ¡ay, qué bonito! Y sin embargo se lo enseñabas a alguien del territorio, a un niño, aunque fuera un paisano de un pueblo de estos, que diría, pues qué abandono, ¿vale? Qué imagen más triste, qué imagen más fea que un prado de ribera, que son los últimos en abandonarse, porque son los que mejor se cultivan y los que mejor se trabajan, y que esté completamente abandonado, para que veáis la diferencia de las percepciones y cómo después van a influir en las políticas que tienen que ver. Ahí he recogido algunas citas, pues por ejemplo, en el año 87 se hablaba de que en relación precisamente con esas poblaciones medievales, aquí las payotas de los pueblos son el reducto último de la más cruel y dramática endogamia, esa leyenda negra que os comentaba antes y que bueno, que explico con más detalle en el libro. En el 98, una década después, aislado durante siglos, aún perviven su naturaleza bravía, sus formas de vida protohistóricas. Yo lo que quiero destacar también aquí es que el lenguaje que utilizan los medios de comunicación que no es neutral, está completamente intencionado, ya no solo es que resalten los elementos más exóticos y más llamativos, sino la forma en la que lo hacen, las imágenes ya que quieren crear, que quieren construir en sus lectores. Y en el año 2002, en el siglo actual, todavía se decían, di cosas que vosotros no creeríais, como si estuviéramos, pues no lo sé, perdidos en un pueblo del centro de África. Y bueno, aquí recojo pues algunas citas más en relación sobre todo con los paisajes vírgenes o con la naturaleza salvaje en un entorno que es altamente humanizado, y uno de los mejores ejemplos que tenemos es un souto de castaños, que si no fuera por la intervención del hombre directamente no existiría. O incluso, pues bueno, aislados, como comentaba antes, durante años en la nieve, pueblos perdidos, montes malditos, nieve que sepulta como a muertos durante siglos. Es decir, alguien en Madrid que esté leyendo esta noticia del país, pues le está creando ya una imagen muy condicionada. Muchos de los vecinos que hablaban, dicen, nos llamaban de, bueno, ¿qué? ¿Estáis aislados, no? ¿De cuántos meses lleváis y tal? ¿Pasáis hambre? Y bueno, había vecinos que directamente decían, dicen, mira, pasas tú más hambre que yo, ¿vale? O estás tú más aislado que yo. O sea, hasta ese punto llegaba de una cosa es lo que se quiere vender y otra la realidad. Cierto es que todavía hasta hace pues 4 o 5 décadas que digamos que esto no era ningún paraíso, y sobre todo a mediados del siglo pasado las condiciones de vida pues en muchas condiciones eran unas condiciones muy duras y muy vinculadas pues a muchas necesidades más o menos básicas, pero no eran las que había pues de los años 90 en adelante, como se sigue vendiendo, y sobre todo pues tampoco tan exageradas como las quieren pintar muchas veces. Y eso es lo que recojo precisamente en esta mirada vital, es la menos conocida, es la que menos ha estudiado, en la que menos se ha profundizado, es la que a lo largo del tiempo ha sido más olvidada, pero la que yo considero que es la más importante, la que se tenía que haber escuchado mucho más, a la que se le tenía que haber dado muchas veces muchísima más voz y haber sido tenida mucho más en cuenta. Porque aquí el hombre es parte del paisaje y el paisaje es parte del hombre, son cosas que dependen la una de la otra, y sobre todo porque los vecinos van a destacar elementos y en su mirada se van a destacar aspectos que pasan completamente desapercibidos en las miradas externas. Y van a otorgar a muchas de estas cuestiones unos significados muchísimo más profundos de los que podemos encontrar en los otros tipos de publicaciones. El paisaje describe aquí lugares y vidas mucho más complejas de lo que lo quieren vender muchas veces. Y uno de los ejemplos que yo encontré más claros después de todos estos paseos, de que más que condensa muy bien lo que es la mirada vital y que es también un símbolo distinto a aquellos otros que vimos, esto sí es un símbolo interno, es el paso del pan negro de centeno al pan blanco de trigo. Por toda la historia que hay detrás, por todos los cambios que han supuesto para toda la población que vive aquí. Tenemos el pan como elemento simbólico, es decir, teníamos las searas en las que se cultivaba un duro trabajo de cultivo y de trabajo de las searas, de prepararlas para cultivar el pan de centeno, lo que era toda la malla para recoger después, bueno, la siega y después la malla, en los molinos cuando se llevaba el grano a moler, cuando se guardaba el grano en los hórreos, que después la paja se utilizaba para teitar las payozas y el grano se utilizaba para hacer el negro pan de centeno, pero también el grano que era más malo en las alimpas se utilizaba para alimentar los cerdos para el San Martín, cómo se guardaba todo eso pues en artesanía local, cómo se guardaba dentro de los hórreos, o cómo eso pues digamos después también daba lugar a los filandones o a las polavilas, a las reuniones alrededor del fuego de la lareira, y que siempre terminaban todas estas actividades con un baile en comunidad entre todos los vecinos que se ayudaban entre ellos. Por eso lo que decía antes, que eran unos significados mucho más profundos. Y eso era del pan negro, pero ahora todo el trabajo que daba, todo lo que a él tenía asociado, y bueno, muchísimo más amplio, que aquí tampoco hay lugar para ello, y cómo de ahí se ha pasado al pan blanco, que ahora simplemente vas a la panadería, llega el panadero al pueblo, lo compras y se acabó. Entonces, cómo han ido cambiando muchas cosas en esta mirada vital. La mirada vital está dividida en tres grandes tiempos. Uno son los pasados, cómo se organizaba la vida pues alrededor de las actividades del campo, del tiempo meteorológico, que no tiene nada que ver con la de ahora. Antes había mucha más actividad, tanto del ganado suelto en los montes, de las beceiras, como de trabajo del campo. Y cómo hemos ido pasando de esos tiempos pasados, que también el paisaje pues los podíamos identificar con un monte todo pelado o con los dorados de las searas, cómo ha ido cambiando a un matorral más denso, de monte abandonado, de espacios de cultivo abandonados. Y ese tránsito es lo que yo he denominado tiempos de mudanza, en los que se producen cambios importantes en el paisaje social, en el paisaje visual, en el paisaje sonoro. En el paisaje social, que como decía antes, el paisaje, el territorio es reflejo de la sociedad y al revés. A partir de los años 50, 60, que se produce ese gran éxodo rural, más del 70% de la población abandona estos pueblos. Y eso va a tener su traducción en el paisaje, en los terrenos, en el monte, que también más o menos se va a ir viendo abandonado. Se reduce el trabajo comunal por ese abandono progresivo de los montes y de esos aprovechamientos circulares que se reconocen pues ahora en la Reserva de la Biosfera porque eran aprovechamientos sostenibles, van desapareciendo todos esos bailes y esas reuniones de por las noches y van a empezar a entrar ingresos regulares en los hogares que van a suponer cambios de alimentación, van a suponer cambios, pues por ejemplo, porque también como llega la electricidad a las casas, llegan electrodomésticos, llega la luz, llega también el agua corriente, y todo esto va a empezar a tener, digamos, va a empezar a verse de distinto modo en los paisajes. En el paisaje visual, porque ese abandono progresivo de las searas y de los prados de siega va a dar lugar a bosques que poco a poco van cerrando los pueblos y los caminos, que va el ganado suelto en los montes también va desapareciendo, no queda quien roce los autos, ni quien recoja bellotas para los cerdos, ni hoja para las cabras, ni estrume para las cuadras. Las zarzas también van invadiendo todo el patrimonio arquitectónico. E incluso se llega a tapar la piedra y la madera porque se vendía o se identificaba que eran elementos de pobreza y había pues que, digamos, dar otra imagen más de progreso y de modernidad. Aquí vemos un ejemplo, en esos tiempos de mudanzas, como hemos ido pasando de espacios altamente cultivados a espacios un poquito más abandonados, en los que el bosque y el matorral se va adueñando de todo ello, o como decía, de cómo el monte, el matorral, pues va invadiendo también elementos arquitectónicos de todo este paisaje. Cambios en el paisaje sonoro, pues que ya no tenemos esos ruidos del ganado suelto en el monte, ahora hay ruidos de tractores, de segadoras, porque se empieza a mecanizar un poco las labores del campo, ya no quedan fiestas, tampoco muchachas cantando en los ríos, ni en los lavaderos, ni tampoco niños jugando en las calles, que esto es un elemento muy importante que no se tiene en cuenta. La falta de niños, esa base de la pirámide que está completamente desdibujada, y lo que va a predominar es el silencio. ¿Qué sucede? Que antes teníamos mucho ruido, había muchos niños, había mucha gente y no había luz. Y ahora, sin embargo, tenemos luz, pero no tenemos ruido. De ahí lo del silencio iluminado. Y llegamos al tiempo presente en el que el paisaje va a seguir siendo reflejo de estas características del rural, que más o menos son las mismas de hace dos décadas, porque después de decenas de informes, de políticas, de diagnósticos, de estudios, de programas y planes de desarrollo rural, de propuestas que no han dejado de repetirse, lo que nos encontramos es con que el medio rural sigue despoblándose. Y aquí yo lo voy a ver reflejado, y además con ejemplos muy claros, a través de palabras pues de muchos ganaderos y de muchos emprendedores y gerentes de desarrollo rural y técnicos de medio ambiente que trabajan sobre el territorio. Entonces, todas las políticas de protección de la naturaleza económico y social, lo que nos encontramos es que todas las políticas que han llegado aquí han respondido a más a demandas urbanas que a demandas de la población, que a demandas de los vecinos. A los pueblos lo que han traído es muchas veces más restricción, muchas veces más papeleo, dinero que se gasta por el camino y que aquí no llega, y entonces el medio rural parece que está lejos de llegar a ser ese medio rural vivo que nos venden muchas veces. Pero yo el libro, aunque tiene unas partes bastante críticas, también es muy propositivo y también da lugar a la esperanza, porque eso es lo que queremos, es un texto y un trabajo comprometido con el territorio, es una defensa del medio rural. Entonces sí que es cierto que queda todavía mucha actividad, queda todavía grupos importantes de población y de población adulta, de población soporte, que son a los que figuras como la Reserva de la Biosfera pues están ayudando a recuperar esa autoestima, a recuperar esas fuerzas, a recuperar, digamos, ese patrimonio que han valorado muchas veces por estas figuras de reconocimiento, pero que después, a la hora de la verdad, no hay medidas verdaderamente que ayuden a vivir en el medio rural. Muchas veces lo que han hecho es echarnos, no es que nos vayamos, sino que nos echan del medio rural. Entonces tiene que quedar todavía un hueco para la esperanza, porque todavía hay mucha gente muy comprometida con estos territorios, hay gente que está luchando día a día y que realmente consigue sacar adelante sus iniciativas y de un modo muy sostenible, muy loable y además muy innovador y muchas veces pues experiencias de buenas prácticas muy reconocidas en foros y en ámbitos internacionales. Es verdad que seguimos con cierto abandono administrativo, que las aldeas muchas veces se vuelven a quedar oscuras, que cambian los colores, que muchas veces el monte lo invade todo. Entonces muchas veces es importante también recuperar todo ese patrimonio que aún tenemos, aparte de ayudar a toda la gente que ahí queda, porque, bueno, así lo he mencionado, porque cuando desaparece la gente desaparece también la memoria del lugar. Y aquí recojo, por ejemplo, pues la toponimia de la que se ha hablado antes, esa microtoponimia, pues un ejemplo ahí precisamente en el entorno de Murias de Rao, porque la microtoponimia es también memoria del lugar, son los recuerdos, lo que nos está hablando es de los usos y manejos que se les daba a esos territorios tiempo atrás. Y al desaparecer la gente, si no se recoge, pero muchas veces no solo si no se recoge, si no se le vuelve a dar uso, si no se pone en funcionamiento, al desaparecer eso, pues desaparece también la memoria del lugar. Y bueno, conclusiones que simplemente quiero apuntar por no alargarme y para dejar tiempo para el coloquio, que se imponen las miradas externas, se imponen esas percepciones, que son las que tienen un mayor peso en todas las políticas que nos afectan a nosotros, pero que se ha demostrado con el paso del tiempo y los hechos que muchas de esas políticas, muchos de esos programas, que muchas veces vienen impuestos como si fuera un patrón urbano, que trata el medio rural como si fuera un todo homogéneo, cuando muchas veces el medio rural no tiene nada que ver uno con otro, no tiene nada que ver los ancares que tengamos aquí con la Sierra de Guadarrama en los alrededores de Madrid. Muchas veces se nos trata como si fuéramos territorios iguales, como si fuera un todo uniforme, y se imponen patrones desde las ciudades que muchas veces pues ni siquiera han pisado, gente que gestiona ancares sin haber pisado nunca aquí. Que ese abandono rural sigue, pero que tenemos que poner en valor los recursos que tenemos, no solo naturales, sino también sociales, los valores, los ecosistemas, los servicios medioambientales y humanos que todavía estos territorios prestan al resto de la sociedad. Y que es necesario pues, repensar estas montañas, repensar estos espacios pues como lugares de vida y lugares de esperanza. Y lo quiero dejar ahí. Si hay más preguntas, como está pensado como charla, coloquio, pues estoy a vuestra disposición. En cualquier caso, el libro aquí en Vega lo podéis adquirir en la tapería Bar Puerta Arancades, que está aquí justo al otro lado. Cuesta solo 14 euros, pero bueno, valor y precio sabemos que no es lo mismo. No, lo que podéis descargar es la tesis doctoral. La tesis doctoral, esas 600 páginas, eso sí que está abierto en el repositorio de la Universidad de Salamanca, donde están todas sus tesis. Bueno, de todas maneras están capítulos, aunque sean todas las páginas, pues puedes ir directamente a la que te interese. Y el libro, pues si no lo venden ahí, sino en cualquier librería, si no lo tuvieran, se lo pueden pedir sin ningún problema a la Diputación. Muchas gracias.
Y
aquí, sí, pues lo presentamos. Sí, lo presentamos de aquel lado. ¿Sí? Ah, pues mira, aquí lo tienes ahí en la tapería Puerta Ancares, ahí de ese lado. Si no, lo en
Paloma.
Antigua Paloma, eso es. Sí, Antigua es la Paloma. Ahí lo ven. Eso es. Sí, sí. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Bueno, el libro también. Aprovecho que está aquí Susana porque yo en su momento cuando estuve haciendo la investigación una parte importante de la ayuda y digamos y de detectar buenas prácticas y actores destacados en el territorio también se la debo en este caso a la Reserva de la Biosfera. En aquel momento estaba Nuria, que como bien dice Jorge, que estará la semana que viene aquí en ese curso. Una persona súper competente y comprometida con el territorio, que supo entender muy bien, como lo siguen haciendo ahora desde la reserva, y eso es muy importante, y es una cosa que yo no sé si siempre se tiene en cuenta, que supo entender muy bien el territorio, y la reserva aquí en Ancares Leoneses lo está haciendo muy bien. Hay muchas reservas de la biosfera que están gestionadas desde fuera del propio espacio de la reserva de la biosfera. Y eso ya de entrada, pues digamos que es un inconveniente muy grande. Y ya, bueno, no habla quizás mucho a su favor. Es verdad que a veces pues son gente que aún así está comprometida, pero no es lo mismo. Gestionar una reserva cuando tienes la sede y vives aquí, como es vuestro caso, que desde fuera. Y sobre todo por entender el territorio, porque yo me encontraba conociendo, bueno, pues otros ejemplos de otras reservas en el territorio peninsular, pues que funcionaba muchas veces con horario de funcionarios y se quejaban de es que la gente no participa, es que claro, nos obligan a tener un consejo participativo, pero no viene nadie, los convocamos y no aparecen y no sé qué. Y claro, yo no preguntaba, ¿y tú cómo convocas? Y claro, bueno, pues yo mando un email una semana antes y a las direcciones que tengo ahí y no sé, pues un martes a las 10 de la mañana cuando le viene bien al gerente y no me aparece casi nadie. Y aquí en la reserva lo sabían hacer bien. Aquí en la reserva, pues mira, llamamos, ponemos carteles, avisamos a gente que sabe que se relaciona con todo el mundo, mandamos correos, el día antes llamamos, recordamos y sobre todo consensuamos el día y la hora para esas reuniones. Oye, mira, es que a mí un martes por la mañana, como comprenderás, pues me lo no sé, un sábado, un viernes, cuando sea, que podemos. Entonces buscaban realmente la manera de que la gente pudiera participar. Y era la manera de que tengan, pues como tengáis, a muchos vecinos comprometidos y colaborando y realmente viendo los beneficios y toda la ayuda que le podéis mostrar. Entonces yo creo que eso es un valor muy importante, el tener a gente y el tener a gerentes y a reservas como la de aquí de Ancares Leoneses que realmente están funcionando como se supone que deberían ser. Porque entonces son cuando realmente pueden ayudar a los territorios y pueden ayudar a los vecinos. Adelante.
Tu ponencia, y a mí se me estaba ocurriendo, según estabas hablando, y claro, efectivamente, has planteado la mirada externa, esa mirada interpretada, y la mirada desde el propio medio. Pero claro, ¿no te parece que existe un mundo superior, que es el de las políticas públicas, que tienen esas miradas también? Es decir, que son las propias políticas, propias acciones, tienen también una mirada urbana, que están dirigidas a los clientes de la ciudad. Entonces, ¿qué medidas se pueden implementar en el territorio que sean específicamente para cambiar esa mirada? ¿Cómo podemos, claro, si efectivamente son nosotros planteando, si no existe un cambio de mentalidad en un estado a los superiores que se está planteando, difícilmente se van a planteando?
Sí.
La acción pública es una acción humanista.
Sí, desde luego, sí. Esa quedaría recogida en la mirada formal, en donde decía que se retroalimentaban muchas veces. Y yo, por ejemplo, recojo en el libro un ejemplo cuando se quiso declarar parque natural en la vertiente leonesa, ya en el año 87. Y yo, bueno, pues en toda la revisión que hice, yo revisé todas las actas de los parlamentos y de las intervenciones de todos los políticos. Entonces, bueno, era muy curioso como el discurso era siempre el mismo, la oposición siempre tenía un discurso, el gobierno siempre tenía un discurso. Llegó un momento en el que cambió el gobierno, pero seguían, es decir, daba igual qué color político tuvieras, que el gobierno era contrario y la oposición era a favor. Y cuando cambiaron los gobiernos seguía siendo lo mismo. Es decir, que realmente en términos políticos no hay un compromiso serio ni decidido con estos territorios, sino que hay intereses. Y todas esas políticas, al final, las hacen las personas y muchas veces están basadas, pues eso, en estudios, pues de científicos muy bien hechos, en diagnósticos que se hacen del territorio, también muy, muy útiles, y son los que influyen ahí. ¿Qué pasa? Que ahí no aparece la percepción de la población por ningún sitio. Y en el caso este del parque natural, que no llegó a declararse porque hubo una oposición muy grande por parte de la población local, porque estamos hablando de que era en el año 87, Y la ley pues contemplaba que el alto patronato estaba formado por 19 miembros y de los cuales población local iban a ser 2 personas. Al margen de eso, lo que tenían es que decían que el parque natural iba a ser destinado pues sobre todo a actividades científicas y de laboratorio sostenible, historias así. Claro, la gente que todavía las actividades de la ley en la mano, tú me estás diciendo que lo que a mí me está dando de comer, que a partir de que esto se declare parque natural, yo no voy a poder ponerlo en marcha. Y era muy curioso porque una de las intervenciones decía de, bueno, tenemos a los grupos ecologistas a favor y a gran parte de la sociedad porque está muy concienciada con el cambio climático, teniendo en cuenta que en los años 80, cuando empezó todo el auge del movimiento ecologista, y decían, y entendemos que la población local lo entenderá, que los vecinos, o sea, ya te estaban diciendo directamente que no la habían consultado y no habían hablado con ellos. Hay muchas normas que son muy difíciles de cambiar y que no hay, digamos, realmente voluntad política para hacerlo. Entonces, digamos que el camino de futuro va de la mano pues por pequeñas cositas y pequeñas actividades que de la mano muchas veces de pequeñas asociaciones locales puedan llevar a cabo. Sobre todo porque en territorios como este los problemas tienen nombre y apellidos. Entonces lo que necesitamos muchas veces es ayudar a esta persona y luego a la otra, y luego a la otra, más o menos para ir creando un tejido económico y social que genere pues cierto dinamismo y que le dé cierta vitalidad al territorio. Claro, claro.
Sería un poco la idea de todas las instituciones o organismos, entidades que están trabajando en el territorio, la responsabilidad de que y hacer desde el primer año, ¿no? Porque si no, siempre nos va a mirar con esa mirada diferente, ¿no?
Sí, muchas veces paternalista, de ya te digo yo lo que tú tienes que hacer.
Me permite decir que creo que en ese sentido tienes muchísima razón en el que han mirado, por ejemplo, en nuestro caso, pues han vuelto la vista, ¿no?, hacia otro lado, pero también es cierto, y voy a apuntar, yo aquí la defensora de lo indefendible a veces, que es verdad que durante los últimos años, en las políticas que se están realizando, por ejemplo, en la legislatura y demás, hay una exigencia de participación, que a veces es difícil encontrar. Quiero decir que a veces nosotros mismos no queremos participar en algunas cosas. A veces nos han invitado a algunos foros de participación en los que los únicos representantes, ya no digo de Alcares, sino del viento, éramos Alcares Leones. No había nadie más, y estoy segura de que les habían invitado. Entonces, posiblemente lo que digamos allí no sirva de mucho, pero llevamos la realidad, la llevamos a León, la llevamos a Valladolid, a Madrid, o intentamos hacerlo. Intentamos hacer el esfuerzo, aunque luego no nos hagan caso, ¿no? Muchas veces se queda ahí. Pero, por ejemplo, en la elaboración de los planes de la legislatura se invitó a muchos agentes sociales del territorio y en Valladolid solo estábamos nosotros. En el plan interreg este que están haciendo León Braganza, los cuales ahora la ECI, perdón, León Braganza, del Bierzo solo estábamos nosotros. Entonces, o solamente nos han invitado a nosotros, o también hay que hacer esa. O sea, también tenemos que tener esa voluntad de participación. Que, por ejemplo, la mirada vital, yo, como persona que vive aquí, y o sea, tengo esas dos miradas, ¿no? Intento diferenciar la mirada de la reserva y la mirada vital como vecina del pueblo. Entonces, a veces, la mirada vital creo que se queda en la queja. No superan, no hay acaban de todo. Hay de todo. Pero que al final no acaban de proponer. Entonces, también es importante que toda esa gente de aquí intente participar en todo lo que pueda, intente aportarlo, porque, bueno, en la administración no se puede, o no nos hacen caso, pero bueno, si yo estamos, no estamos. Pero está claro.
Yo solo dos apuntes muy breves y quería, bueno, te doy la palabra y luego ya hablo.
Yo solo quería aportar la explicación, el testigo, de por qué esto no es participación, porque nosotros estamos haciendo los ayuntamientos y la Junta de García de León estaban gobernadas por el PP.
Yo el caso que puse era de la zona de León, de Lugo.
Fue imposible implicar a la población, porque vosotros llamáis población, yo lo llamo pedaníes. Entonces eran del PSOE, el alcalde pedáneo era el representante de la población. Y él se opuso porque el plan venía
ordenado
por el. Es una explicación política. La política, como entra en todas partes, es la que nos lleva a estos sitios. Y actualmente, me gustaría que alguien me explique cómo un territorio que ha conseguido que la UNESCO se fije en él y lo declare reserva de la biosfera, al mismo tiempo, la Junta de Castilla y León dice que es una reserva de la nacionalidad. Para mí es una incompatibilidad absoluta. Si queremos que sea el habitante del territorio, el que cuide de la biodiversidad, es porque tiene nombre de biosfera. Nos estamos poniendo al depredador al cuidado de la biodiversidad. Si es el cazador.
Yo el ejemplo. Claro, sí, bueno, eso daría para un largo debate. Yo no soy experta en el tema, o sea que no. Claro. Bueno, yo en el tema ese de reserva y tal no soy experta. Yo el ejemplo de parque. Ah, sí. O sea, yo el ejemplo que puse. Y el ejemplo que puse era en la vertiente gallega, pero para el caso es lo mismo, sí. O sea, en su momento cuando se solicitó, lo solicitaba la oposición, que estaba pues en su momento del PSOE y gobernaba el PP, y el PP no, y la oposición sí. Y cuando cambiaron las tornas, el PP cuando había dicho sí, ahora dice que no, y el PSOE al revés. Entonces, siempre eran intereses políticos, y cuando no era porque estaban en la Junta, era por lo que dices, por las pedanías o el gobierno que había en los ayuntamientos. Pero al margen, yo cogí el ejemplo de Lugo en este caso porque fue muy interesante el debate que hubo en prensa entre políticos y población local, porque se escribían cartas contestándose uno a otros. Entonces, bueno, uno sentía allí cómo se estaba, digamos, moviendo un poco la situación. Ok. Claro.
Y al mismo tiempo, las líneas que tenemos sabemos.
Claro. Y bueno, yo quería hacer dos apuntes en relación con lo de la participación. Sí que es verdad que a veces no queremos participar, pero a veces tampoco nos facilitan, porque claro, si tienes que ir a Valladolid y tienes que atender a tu ganado y cuándo me desplazo y quién me paga el desplazamiento, todas estas cuestiones...
Pues entonces, a las administraciones, no al ganadero, sino a la asociación como claro. tal, a, no sé, a las administraciones grupos de acción local, cosas que supuestamente,
claro,
es a lo que me refería más.
Pero bueno, muchas veces sí que a lo mejor le tenemos que dar la vuelta y las reuniones no tienen que ser en Valladolid, sino que precisamente si queremos dar dinamismo al territorio, pues vamos a movernos por todo el territorio, precisamente los representantes públicos, para realizar pues este tipo de reuniones o este tipo, ese tipo de cuestiones. Y en este sentido hay un proyecto Interreg, ahora muy interesante, en el que yo estoy colaborando, que os comentaba antes, y que le da un poco la vuelta precisamente a todo esto, y que lo que busca es precisamente la participación de la población local, pero en el propio territorio. Entonces es un proyecto muy interesante a nivel europeo, que se llama BioGov, Biodiversidad y Gobernanza, en el que 8 países europeos tienen un territorio piloto, en este caso están en Cervantes, en los Ancares lucenses, y lo que se busca es que las reuniones se hagan en el propio territorio y que el 80% de los participantes que hay ahí sean gente que vive en el territorio, y a partir de ahí, pues con una metodología que marca la Unión Europea para que sea similar y se pueda comparar con el resto de países que participan en este proyecto, pues se va haciendo un proyecto en el que se detecta, la gente primero habla libremente lo que le dé la gana, se van detectando problemas y se proponen pues soluciones. Dos temas principales que ellos creen que son los más importantes y a partir de ahí posibles soluciones. Y luego con los propios habitantes, estamos ahora en el momento ese de co-creación del plan, entonces estamos diseñando a ver qué plan podríamos llevar a cabo para poder conseguir esto que nosotros creemos que es necesario. Y hay ahora otros 2 años, a partir del año que viene, que es realmente para implementar eso y ver cómo funciona. Y esto es un proyecto piloto que ha puesto en marcha la Unión Europea porque precisamente ha detectado que muchos de sus fondos y muchas de sus políticas no estaban alcanzando los objetivos planteados, ni estaban teniendo el éxito que ellos esperaban. Entonces, con estos proyectos pilotos, estamos aquí en Ancares lucenses, estamos en Suecia, que todavía estuvimos en el mes de junio en Suecia, estamos en Holanda, aquí en España, en Holanda, en Suecia, en Polonia, en Rumanía, en Eslovenia y en Bélgica. Y lo que hacemos, pues cada ciertos 3 países nos llevan, en junio por ejemplo estuvimos en Suecia 3 días, nos enseñaban todo el territorio, las actividades que tenían, nos llevaban a ganaderos que nos dijeran pues cómo hacían ellos las cosas, cómo los gestionaban, y el cuarto día lo que hacíamos era pues como un intercambio y les decíamos pues mira, creemos que esto lo estáis haciendo bien, nosotros esto lo hacemos de otra manera y así. Y ahora en octubre vendrán ellos en septiembre es en Eslovenia, en octubre vendrán ellos a España, entonces precisamente para todo esto que estás hablando es la opción local y tiene que ser el propio territorio, no vale que la reunión la hagamos en Madrid y de hecho cuando venga de Ornedo no vale dejarlos en Santiago. Y es precisamente lo que salga de estos proyectos, del informe final que todos los socios y todos los participantes elaboremos, quieren introducir, no cambios, porque eso a nivel europeo es digamos, un volumen de trabajo y de años importante, pero sí pequeños cambios de financiación y de desarrollo que tiene la Unión Europea en todos estos CEDE, también muy relacionado con la red Natura. Y va un poquito por ahí. Y luego simplemente un breve apunte, porque si no yo después hablo mucho, con las actividades que digamos de cómo cambiamos esto cuando tenemos estas grandes políticas, que yo ponía la reserva, pero no solo eso, hace pues en los años 70 más o menos, muchos de estos pueblos fueron los propios vecinos los que se movieron para abrir accesos a los pueblos, para tener traídas de agua en las casas, para tener electricidad, fuera pues, como en Burbia que tenéis, todavía se ve en el río, y lo diré. Sí, para producir la electricidad, aunque fuera un par de horas al día. Entonces, claro, muchas veces lo que nos decían los vecinos es que si esperamos a que venga la administración, tardamos 20 años en tener luz, tardamos 20 años en tener agua corriente en las casas. Entonces sí que muchas veces, habiendo voluntad, hay pequeñas cositas que suponen para nosotros grandes avances, grandes mejoras, que sí que se pueden ir haciendo, aunque sean pues con trabajo así de hormiguitas como los que ponían. Y bueno, si queréis hacer alguna pregunta más, alguna reflexión, comentario.
De acuerdo con esta última reflexión. No vamos a esperar, podemos seguir avanzando.
Claro, siempre hay cosas, y eso también en estos proyectos Diogo Cosab es precisamente lo que se intenta detectar. A ver, no podemos cambiar la política medioambiental que tiene España, que muchas veces es una política reactiva, pues simplemente como Europa impone que ahora tenemos que tener Red Natura, pues como me lo dice Europa, pues ala, lo declaro. En Castilla y León también ha pasado, pero en Galicia también. No ha habido, digamos, voluntad por parte de los gobiernos autonómicos por declarar ningún espacio natural protegido. Lo que ha habido es de, mira, me lo imponen desde Europa, así que como Europa dice que es natura, yo dentro de mi normativa autonómica, pues también lo voy a declarar espacio natural. Pero realmente no ha habido una acción, ni una iniciativa, ni una voluntad de hacerlo ni de llevarlo a cabo. Y sigue sin haberla. Entonces, bueno, hay cositas así que como eso no lo podemos cambiar, pero sí que hay otras cosas que poco a poco, y en estos territorios, pues sí que muchas veces, aunque parezca poquita cosa, marcan la diferencia. Muchas veces pues unos animan a los otros y se funciona muchas veces pues por imitación. Como fulanito le va bien, pues mira, yo también me animo y uno suma al otro y al final la suma de muchos crea grandes sinergias que dan resultados muy positivos y muy esperanzadores para seguir defendiendo y dando visibilidad a estos espacios. Yo estoy convencida de que hay muchos que no, que ya no, o sea, directamente ya han cerrado la última puerta y hay muchos que no, aunque bueno, de vez en cuando vuelve algún vecino, pero yo sí que creo que hay algunos que todavía tienen cierta actividad, es decir, no vamos a recuperar las densidades de población y de actividad que teníamos en los años hasta los años 50, pero sí que hay ciertos núcleos que pueden crear una red y que están funcionando y con buenas prácticas y experiencias innovadoras. Y que eso sí que todavía tienen algún futuro. Entonces, claro, no vamos esto ahora a tener de repente aquí un boom de natalidad y de nueva población que llegue, pero sí que es importante mantener a muchos de los que tenemos. Muchas veces eso también pasa pues por mimar a las mujeres, porque cuando hay hijos y el hijo se tiene que ir y la mujer se va el marido detrás. Entonces, bueno, hay así pequeñas cositas que se pueden hacer. Y yo sí que creo que hay núcleos, hay pueblos, que todavía son salvables y que de hecho pero algunos lo van a ser y es importante que se mantengan porque si no queda nadie, muchos de estos pueblos, viendo las políticas que tenemos, esto o quedamos a merced de algún fuego o de alguna multinacional que dentro de unos años pues aquí tiene intereses y entonces hay los políticos y que van a abrir los ojos. Es importante que quede gente para gestionar todos esos recursos. Y yo creo que en algunos, que todos desde luego que no, creo que algunos sí, no con los niveles de población que teníamos años atrás, pero sí que van a seguir adelante. Claro, eso también ayuda mucho. Claro, sobre todo para vender, porque muchas veces ahora ya no nos movemos en pequeños mercados locales, sino que ya ponía el ejemplo antes, pues vendes a nivel de Europa, yo qué sé, casos de que vendían los terneros al Líbano, tenemos aquí en Ancares, porque resulta que, bueno, pues que como allí el pienso estaba mucho más barato, pues se vendían allí, luego los pillaban y los engordaban allí, o que estamos vendiendo carne, no sé, a Canarias o en sitios así muy lejos, y está habiendo un dinamismo, ¿qué pasa? Que a lo mejor no tiene la visibilidad de otras actividades que podían tener hace años, porque ahora nos movemos ya en un mercado mucho más grande, de las comunicaciones, de las nuevas tecnologías. Y entonces muchas veces la actividad económica que repercute aquí en una actividad de aquí está teniendo, digamos, sus ventas o sus clientes en territorios mucho más lejanos. Pero lo importante es eso, que se asienten aquí, que permanezcan aquí y que devuelvan parte de eso a estos territorios, a pesar de que entiendo que no todo el mundo lo ve así. El problema...
Como diría un griego del siglo IV, sin demos no hay polis.
Ah, claro, sí, sin población. Sí, sin la gente, desde luego que no. Claro. Sí, pero por eso es importante mimar a los que hay para que se queden y para que no se vayan. Pero todavía estamos algunos, lo que es lo que... Hablábamos del medio ambiente, hay una asociación en Cervantes, que en tema de, por ejemplo, la población mayor, dice, no, se preocupa mucho por tal, y dice, pero después lo que subvencionan es que tú lleves a tus mayores a residencias. Dice, ¿por qué no subvencionan para que se queden en casa? Y ellos pusieron en marcha un programa muy bonito que se llama Vivir en Casa, Vivir en Casa, y que ellos lo que hacen es buscarle, vamos a ver, ¿qué mujeres o qué personas hay aquí que quieran prestar este servicio. Primero hicieron cursos y hubo pues varias mujeres que se apuntaron a esos cursos de asistencia a domicilio y tal. Y después esas mujeres lo que les buscaron es a gente mayor que las necesitaba. Entonces le dieron la vuelta a ese programa, buscaron recursos para que gente del pueblo atendiera a gente del pueblo y que el dinero quedara ahí y generara actividad ahí, en lugar de que esos mayores...
El valor de nuestros mayores.
Claro, sí, es lo que hicieron aquí, porque muchas veces, claro, muchas veces la gente mayor, nadie se quería ir de su casa. Ellos entendían que no estaban con las capacidades suficientes para vivir solos, pero nadie se quería ir de su casa. Entonces dijeron, bueno, ¿tú qué necesitas? Pues mira, yo necesito, no sé, había gente que decía, mira, yo no necesito que me limpien la casa porque para pasar un trapo al polvo lo puedo hacer yo, necesito que me partan la leña para el invierno, que yo ya no tengo fuerza. Entonces lo que hicieron fue ir a toda esta gente que necesitaba algo y buscar a alguien del pueblo que se lo pudiera hacer. Y si no era de este pueblo, del pueblo de al lado. Y tienen en marcha ese programa que está funcionando. Bueno... Bueno, pero ellos tienen, dependiendo de las necesidades, claro, pero eso también depende de las necesidades de cada uno. Bueno, pero ellos esto
es una fórmula, ¿no? Lo de que gente que está intentando trabajar y volver al pueblo pueda.
Sí, hay.
Claro, ya se está poniendo un ejemplo, claro.
Claro, o sea, eso existe, pero también existe lo que yo te cuento, que gente mayor ha quedado en sus casas y está siendo atendida por gente, si no es del pueblo, del entorno.
Depende de la necesidad.
Depende de la necesidad de cada uno. Ellos, claro, no, es que, claro, eso es lo otro que critican. Dices que aquí te viene la asistente social y estos son los servicios que te prestamos. Y hay mucha gente mayor que cuando hablas con ellos no necesita ese tipo de servicio, necesita otros. Entonces ellos lo que han hecho es un servicio a domicilio a demanda. Tú que necesitas y se lo prestan. Pero de momento, pues, quiero decir, esto va funcionando y muy...
Si no encuentro a alguien, una persona joven que viva con él, que tenga que pagar de lo que hay conmigo.
Claro, y eso lo hace también mucha gente.
Nadie deja, cuando ya estás un poco, que no te vales.
Claro.
No puedes quedarte solo la mayor parte del día. No se arregla con que te vaya 2 días, 2 horas a la tarde.
Por eso ella lo que comenta es que era demanda, ¿no? Que necesitaba.
Claro.
Había personas que querían una cosa ahora.
Claro, pero por eso digo... No. Pero por eso digo que esa demanda. Hay gente...
Sí.
Pero bueno, es necesario también, aunque parezcan parches, pero es necesario también tener este tipo de iniciativas.
Bueno, es una iniciativa buena, ¿no?
Claro.
Que cada persona necesite, ¿no? Por ir cerrando, no sé si tenéis alguna consulta más, porque tenemos la visita guiada, al ayuntamiento, al monasterio. Si tenéis alguna pregunta más sobre el libro, para ir cerrando, porque ya tenemos que estar allí.
Vale. Bueno, si no hay en Capería Barrio Puerta de Ancares, quien esté interesado, pues yo os digo, lo podéis comprar, o en cualquier librería también.
Tenemos la visita guiada en el monasterio, todos los que queráis, está abierta, gratuita, y tenemos a la técnico de turismo allí esperando. Entonces, si no tenéis más preguntas sobre el libro y demás. No, tenemos la visita guiada en el monasterio, si quieres ir. No, nada más. Gracias.
Gracias, Vanessa.
Gracias. Gracias a Jorge y a Vanessa por venir, porque, bueno, Vanessa es un repaso súper interesante.
Bueno, pero tiene mucho más. Y aunque parece que
ha estado mucho aquí, porque estamos todos aquí en... Ya estamos.